Radio 5 Todo Noticias. Segovia. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que Segovia tiene ahora más frecuencias de trenes que antes de las obras de Chamartín.
En el caso de Segovia en concreto, hemos pasado de 350 frecuencias semanales a 353. Es decir, tenemos tres más de las que teníamos antes de la reducción. ¿Por qué? Porque han entrado en funcionamiento nuevas líneas, como la línea Valladolid-Murcia o Burgos-Valencia, que han incrementado el número de paradas en Segovia y, por tanto, como digo, frente a las 350, ahora tenemos 353.
En unos instantes se lo ampliamos. Vamos a repasar ahora otras noticias de este miércoles 8 de mayo. Con Víctor Gómez en el control técnico. La portavoz de Vox, Esther Núñez, desmiente al alcalde de Segovia y niega que propusieran modificaciones al documento firmado por ambas partes.
No hay ningún cambio. Es que no es verdad que nosotros propusiéramos cambio alguno. Es que eso no es cierto. Eso tiene que explicarlo él.
En declaraciones a Radio Nacional, Núñez ha dicho que van a permanecer en la oposición. Sobre este acuerdo fallido entre PP y Vox hablará hoy el líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, que va a estar en Segovia. Y los diputados nacionales del PP denuncian que los ataques de lobo en nuestra provincia han crecido desde que aumentó su protección en 2021. María Cuesta.
Desde la inclusión del lobo en esta lista han aumentado los ataques de animal tanto en Segovia como en el conjunto de Castilla y León. Los datos que refleja la provincia de Segovia han sido un total de 401 ataques en el año 2023, suponiendo unas 736 cabezas de ganado muertas.
Hablaremos también de educación con la representante del sindicato Estés y hoy tendremos otro día primaveral. Nos amplía la previsión Javier Andrés. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Segovia las temperaturas suben. Continuará el ascenso en los próximos días. Se espera hoy una máxima de 22 grados en Cuéllar, 21 en Segovia y Sepúlveda, 20 en el Espinar y Riaza. Hoy tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues tenemos el cielo enmarañado de nubes y el termómetro marca ahora 7 grados. La senadora del PP, Paloma Sanz, preguntó este martes al ministro de Transportes por la eliminación de 10 frecuencias de tren en Segovia. Óscar Puente respondió que sus cifras no coinciden porque, según sus datos, han aumentado de 350 a 353 las frecuencias semanales y añadió que seguirán aumentando este mes.
A partir del 21 de mayo, cuando entren en funcionamiento los nuevos trenes Abril en dirección a Asturias y en dirección a Galicia, esas 353 se van a ver incrementadas. Por tanto, Segovia va a tener más servicios. Yo entiendo que la reducción de surcos momentánea, temporal de Chamartín, está ocasionando algunas mermas en algunos territorios, pero desde luego no es el caso de Segovia.
El ministro admitió que un tren que circulaba los viernes entre Valladolid y Madrid con parada en Guiomar no se va a recuperar hasta julio, cuando acaben las obras en Chamartín. Paloma Sanz reprochó al ministro que no se hubiera reunido con la plataforma de usuarios de Segovia.
Muchos de ellos han tenido que alquilar viviendas en Madrid, lo que ha conllevado un detrimento de su situación económica, un detrimento de la calidad de vida y además un detrimento de la conciliación de la vida familiar y laboral. Yo creo que usted, ministro, debería de tomar medidas. No se puede trabajar a salto de mata ni con improvisaciones, que es lo que parece que están haciendo desde su ministerio.
Y hemos recogido la valoración de la portavoz municipal de Vox tras las explicaciones que dio el alcalde este lunes. Esther Núñez dice que no propusieron modificaciones de calado ideológico, como dijo José Mazarías.
No hay ningún tipo de cambio porque no es verdad que nosotros propusiéramos ningún cambio. Lo único que se habló por encima, pero que tampoco fue algo condicionante, fue que en vez de acuerdo de estabilidad fuera acuerdo de gobernabilidad.
Vox insiste en que ha sido el PP quien ha roto el pacto por cálculo electoral y cogerán el teléfono al alcalde, pero de momento van a seguir en la oposición.
Coger el teléfono significa que el acuerdo se fragó. Nosotros ahora mismo, según estamos en la oposición y desde ahí haremos nuestro trabajo. Y una vez que el Partido Popular reflexione y recapacite, valoraremos en su momento si llegamos finalmente a un acuerdo o no.
La portavoz del PSOE, Clara Martín, insiste en que José Mazarías debe dar más explicaciones a los ciudadanos.
Sí, sí, seguiremos con el tema porque desde luego tienen que explicar, pues eso, desde cuándo está en vigor, porque tendrán que reconocer de una vez por todas que todo esto lleva en vigor desde la aprobación del presupuesto y sobre todo el alcalde, que tendrá que aclarar qué validez tiene su firma y su palabra, ¿no? Porque su firma ha quedado claro que no tiene ningún tipo de validez. y segundo su palabra, el viernes negaba un pacto que el lunes reconocía que sí que existía.
Damos la bienvenida en nuestros estudios a Sandra García, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Segovia. Estés muy, muy buenos días, Sandra.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vienes a comunicarnos unas pruebas que se realizaron la semana pasada, que han venido con la nueva ley de educación, y estáis descontentos por cómo sí. lo han trabajado los profesores, ¿verdad? Cuéntanos.
Sí, bueno, estas evaluaciones de diagnóstico son unas pruebas que la LOLOE, que es la actual ley educativa, obliga a realizar a las administraciones competentes en los cursos de cuarto de primaria y segundo de la ESO. El objetivo es analizar la adquisición de las competencias en las áreas de inglés, lengua castellana y matemáticas. Nosotros, desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Segovia, queremos mostrar el malestar que el desarrollo de estas pruebas ha generado en los y las docentes, a la vez que estamos recibiendo numerosas quejas, porque ha habido errores que se han detectado en los documentos de estas pruebas que se están realizando este curso. Igualmente queremos denunciar el notable incremento de trabajo que supone para el profesorado, porque han sufrido también incertidumbres si el material estaba o no correcto. Luego ha habido unas instrucciones que han sido, dependiendo de qué provincias, han sido distintas en el uso de la calculadora, por ejemplo. En matemáticas, claro, una parte del alumnado va a estar en desigualdad de condiciones. También nos han trasladado que la aplicación de estas pruebas son demasiado tempranas. Sería más adecuado a lo mejor hacerlas en otro momento del curso, a lo mejor o al final de curso, cuando ya está todo evaluado, porque a lo mejor ha habido contenidos que simplemente el alumnado pues no conocía. Entonces esto también pues es algo que nos parece que no tiene mucho sentido. La organización de estas pruebas al equipo directivo también le ha llevado pues muchísimo trabajo. Hay que pensar que también nuestros equipos directivos están sobrecargados. Y una vez que finaliza la aplicación de estas pruebas, que son estos 3 días de la semana pasada que se han realizado, el profesorado tiene que corregir, tiene que poner las notas en la aplicación, y esto al final es un esfuerzo muy grande, un tiempo extra del que no dispone en su jornada laboral. ¿Cómo responde la consejería a este trabajo, que es un trabajo pues muy grande? Pues dando créditos de formación, 15 horas de formación equivalentes a un crédito y medio, y nosotros desde nuestro sindicato denunciamos esta práctica, porque es una carga más de trabajo a nuestros compañeros y compañeras que se ven obligados a realizarla fuera del horario lectivo, y todo esto sumado a todo lo que ya viene desarrollando. Entonces nos parece insuficiente.
¿No reciben una paga extra por este trabajo?
No, entonces claro, este trabajo no se paga, son créditos. Los créditos de formación nosotros los hacemos siempre pues haciendo cursos a través de los CEFIES, pero no nos parece que este tenga que ser el pago. Entonces reclamamos a la Junta de Castilla y León que remunere de manera justa lo que es un trabajo. Estamos hartos de que aumente nuestra carga de trabajo año a año, ha aumentado muchísimo la burocracia, y hay que recordar que bueno, llevamos años, ya casi décadas, que somos de los peores pagados, somos el profesorado peor pagado de toda España, de todo el territorio nacional. Queremos equipararnos por lo menos a la media. Si vemos las diferencias que hay con respecto a las comunidades que más cobran, pensando en Canarias, en País Vasco, que son de las que tienen pues mayor... Claro, aquí la diferencia está en el complemento autonómico. Castilla y León lo tiene congelado, y es que ocupamos los últimos puestos. Y luego hay que recordar que es verdad que la consejería siempre está dándonos palmaditas, en el sentido de que bien, somos los mejores, tenemos los mejores resultados en PISA, las pruebas internacionales, y somos de los peores remunerados. Entonces ya es un suma y sigue.
¿Cuándo tienen que estar listas las notas de estas pruebas?
Pues yo me imagino que, bueno, pues una vez que ya lo ponen en la aplicación, pues el sistema es rápido.
No tienen un calendario.
Pero bueno, me imagino que se lo estarán pidiendo para allá, porque al final es algo que el profesorado sabe, somos responsables y bueno, están en ello.
Te quería preguntar también por la reivindicación que hizo la semana pasada el colectivo de Marea Verde. Sí. Supongo que estáis apoyando
que se
amplíe el número de plazas, porque
Exacto.
es un desequilibrio.
Sí,
¿no?
Lo hemos pedido en todas las mesas. Al final está muy bien decir a bombo y platillo, tenemos una escuela, tenemos una educación de 0 a 3 años, pública, gratuita. Y bueno, nosotros es que estamos a favor de que se instale ya en los colegios que tienen los tramos de 1 a 2 y de 2 a 3, y además son centros que lo están pidiendo, y en esos centros, en todos los centros, no se ha aumentado, no se ha ampliado este tramo que nos parece muy necesario, en algunos barrios de Segovia, importantísimo. Entonces,
sí, me ponías como ejemplo, sí, algunos colegios.
Sí, San José, por ejemplo, el cole de San José, pues lo ha pedido la Asociación de Madres y Padres. Nosotros desde el sindicato, desde la Junta de Personal, lo hemos demandado. Y bueno, nos parece que es algo que tiene que implantarse, porque es una necesidad. Y más para muchas familias que les gustaría haber matriculado a sus hijos y a sus hijas en el cole. No hay libertad de elección de centros. Pues en este momento vemos que no la hay, porque vemos que están favoreciendo más a los privados y a los concertados. Y nosotros pues defendemos la escuela pública y de calidad en Segovia, claro.
Me hablabas de otros dos colegios que...
Sí, han ampliado, pero van a ser aulas mixtas en el Martín Chico, y también nos dijeron el otro día que nos dieron la información en el Eresma, pero bueno, van a ser muy poquitas plazas. Y bueno, pensamos que, bueno, también en Coca, en la provincia, también se van a ampliar, porque sí que nos comentaron que la tenían en Santa María, algunas plazas sí que han salido. En Revenga, que no había habido oferta, pero bueno, que en Santa María y en Cabezuela sí. Pero bueno, se va a ir implantando poco a poco. Pero es verdad que en los centros de la provincia es necesario, porque al final es consolidar algo que ya se ha empezado. Entonces nos parecía pues un poco que no se ajustaba a lo que tendría que ser.
Uh-huh. Sí. O sea, que seguís pendientes de esta reivindicación.
Estamos pues eso, apoyando esta reivindicación, porque nos parece, nos contestan que bueno, que se va a ir implantando poco a poco, pero si ya hay un deseo de un centro que ya sabe que van a tener niños y niñas, pues pensamos que ese esfuerzo tendrían que realizarse.
Porque las aulas mixtas, sí, no son una solución para vuestra...
Las aulas mixtas al final es que es muy poquito, porque ya está creado a lo mejor el tramo que es el de 1 a 2, y el aula mixta que se va a crear ahora en esos centros que hemos dicho, estos centros en la Nueva Segovia, el Martín Chico y en el Eresma, van a tener aula mixta, y va a ser de 0 a 2. Entonces, bueno, son aulas que van a empezar a rodar, pero pensamos que tiene que implantarse, pero de manera, como dijeron, que se va a implantar, porque se implante, no a medias, nos quedamos a medias siempre.
Muy bien, muchas gracias, Sandra, por acercarte a nuestros estudios.
A vosotros, buenos días.
Cambiamos de asunto. Les contamos que los ataques del lobo no han hecho más que aumentar en nuestra provincia desde 2021, cuando el lobo entró en el listado de especies en protección especial. Así lo han denunciado los diputados populares Pablo Pérez y María Cuesta.
La realidad demuestra que nuestros ganaderos tenían razón. La media son de unos 35 ataques del lobo al día, con un ritmo de crecimiento superior a un 33% al año, matando en el año 2023 más de 5.566 animales en Castilla y León, de los que 737 corresponden a la provincia de Segovia.
En el Congreso de los Diputados ha salido adelante la proposición de ley del PP para relajar la protección del lobo, con el voto en contra del PSOE.
Son políticas de escaparate para unos pocos activistas medioambientales que no entienden la realidad de nuestro campo. Por eso nosotros rogamos, pedimos y exigimos desde aquí al señor Acebes que recapacite sobre su postura acerca de la protección del lobo.
El Partido Popular propone modificar el listado de especies silvestres protegidas para limitar la prohibición de la caza del lobo exclusivamente en las regiones al sur del Duero. Y Tomatito y Paquito de Rivera son algunos de los artistas que van a actuar en el Festival de Música de Segovia, que comienza el 15 de julio. Este martes se presentó su programación, que comienza con 3 coros de Estados Unidos. Será la primera de las 29 actuaciones repartidas en distintos programas, como el Festival Joven, la Ruta del Órgano, las actuaciones en la provincia y en Segovia Capital, donde volverá a tocar Tomatito el 27 de julio.
Es un festival que tiene muchos grandes músicos a nivel nacional y a nivel internacional. Diría yo que ese es el titular que define esta edición del museo.
Noelia Gómez, la organizadora del festival, ha encargado a la compositora Nuria Núñez la orquestación de la obra de María de Pablos, de quien se cumplen 120 años de su nacimiento. El resultado se podrá escuchar en un concierto con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
De esta manera, la música de cámara de María de Pablos pasa a poderse tocar por todas las orquestas que así lo quieran, y además estamos añadiendo repertorio sinfónico de mujeres compositoras españolas.
Y el jazz de Paquito de Rivera pondrá el broche a este festival. Va a actuar en el Castillo de Turégano el 10 de agosto. Las entradas del Museg salen a la venta a partir del 17 de mayo. Con esta versión de Astor Piazzolla, que toca el músico cubano, nos despedimos. Que tengan buena mañana.